con Romina Mangel. Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Bien, preocupada como todos, sin certeza como todos, muy perdida en el marco de esta causa, diría como todos.
Sí, como, bueno, yo creo que como ustedes decían en la introducción, creo que para nosotros, para la familia, es una prioridad la pregunta que sigue latente, que es ¿dónde está? A 41 días, hay algunas certezas, algunas pruebas, algunos indicios. Yo creo que a 41 días ya no se discute, que sí se discutía hasta hace poco la presencia de Santiago Maldonado en la comunidad el día 31, el día primero.
El día en el que se desaloja la ruta 40. Vos decís que
Claro,
eso
el día
ya
que
no se
se...
discute. A ver si podés ayudarnos a ordenar en certezas, por ejemplo.
Sí, eso ya no se discute y el otro día con una declaración que no fue la de Santana, sino de otra persona de la comunidad que fue quien lo llevó el día 31. Quedó confirmado y con dos declaraciones de dos amigos de él, que no tienen nada que ver con la comunidad, del bolsón del arte marcial Kempo que practicaban. También uno de ellos, o los dos, habían visto el video que circuló, que habían presentado a la familia, y hay un crudo, donde ellos que lo conocían bien, sobre todo bien haciendo artes marciales y sus movimientos corporales, lo identificaron sin duda y dijeron que era él. Entonces, esa primer parte, que hasta yo diría, nosotros en principio lo teníamos bastante claro desde hace mucho tiempo, pero con la hipótesis del famoso cuestero que incomprensiblemente tuvo vigencia durante casi 3 semanas, todavía estaba en duda. Ahora no se discute y entiendo, y el juez lo dijo en una audiencia, tampoco tenía dudas de que estuvo Maldonado allí.
Ahora, Gastón, cuando vos decís que Maldonado estuvo ahí, la familia también dice reconocerlo, hablan de por su forma de caminar y bueno, por la forma de moverse, por sus movimientos corporales, lo
Sí,
identifican
pero además por
como
los
vestir,
testimonios
sí.
de la persona que lo llevó el día anterior y que estuvo con él y que lo vio ahí, ya la persona que lo conoce y ya no con cara tapada, sino con cara descubierta, ¿no?
Pero lo reconocen como vestido de negro. Lo de la campera celeste desconcertó mucho, que fue el testimonio de Santana para muchos el mapuche de los binoculares, ¿no? Que se lo terminó conociendo así. Él ha hablado de una campera celeste y la familia dice que está todo de negro caminando en Santiago.
Sí, efectivamente, el testimonio de Santana dice en su testimonio que durante la noche él le prestó esa campera y en ese testimonio él dice que también luego ve un bulto celeste cuando lo trasladan de una camioneta a otra. Pero efectivamente lo identifican todos los que lo vieron ahí con esa campera negra. Digo, esas
Entonces,
dos
perdón, acá ya
premisas.
me, mira, arrancamos y ya estoy confundida.
No, no, el Santana dice y explica en su testimonio que él durante la noche le dio una campera celeste. Esos videos que aparecen en el corte de la ruta, que él está con una campera negra, es del día anterior.
Sí.
Digo, estos son, digo, lo que estoy diciendo, lo que dicen las distintas pruebas que hay o testimonios que hay en el expediente. Pero
Perdón.
a donde yo iba es que esa primera parte, que no es menor en cómo
Que
se vino
Santiago estuvo ahí.
discutiendo, estuvo ahí, está comprobada. Hay una segunda parte
Sí.
que a esta altura tampoco es menor, sobre todo si se tiene en cuenta la respuesta del gobierno, que desde el principio fue negar cualquier tipo de responsabilidad de la gendarmería. Hoy ya hay pruebas, digo, había ya hace bastante pruebas y fotográficas, inclusive de que miembros de gendarmería llegaron hasta la orilla del río. Eso es un segundo paso en términos de prueba. Está probado que no se sabe cuánto, si de acuerdo a versiones periodísticas de un informe que todavía nosotros no vimos porque estábamos teniendo acceso hoy, todavía no nos entregaron, dicen que funcionarios o gendarmes llegaron hasta el río a pesar de que el jefe o uno de los jefes del operativo, el comandante segundo escola, decía que no. Sí, efectivamente, había ya hace bastante, desde el principio, imágenes fotográficas con gendarmes a la orilla del río. Uno inclusive herido, ¿no?
Que esto de alguna manera acompañe estos dichos de que Santiago intentó cruzar el río y no pudo.
Esto es justamente una de las dos de las versiones. Hasta ahora la versión que tenemos de Santana es que efectivamente Santiago quiso cruzar el río, se quedó allí y ahí, de acuerdo a sus versiones, fue detenido por gendarmes, ¿no? Entonces, digo, si uno piensa desde cómo empezó esto, Para nosotros, desde el principio, la hipótesis más fuerte, no la única, pero la más fuerte, era efectivamente que había un operativo violento e ilegal de gendarmería que había estado preparado.
¿Por qué ilegal? Perdóname, porque hasta donde nosotros entendemos, lo que se hizo fue despejar la ruta 40 que estaba tomada, lo que es un delito, digamos, la irrupción de las vías, en este caso del tránsito en una ruta nacional, y que entonces lo que hicieron fue, bueno, de alguna manera tipificar como un delito lo que ya venían siendo acciones clandestinas de RAM.
Justamente, porque una cosa es despejar la ruta 40, que es un delito federal.
En flagrancia, que no se necesita, digamos, la orden del juez.
No, para despejar la ruta 40 había orden del juez, para ingresar a la comunidad se necesita un orden de allanamiento, que no había orden del juez.
Sí.
Y no es posible extender la orden judicial de despejar la ruta 40, que tiene que ver con el delito de cortar la ruta, con una orden que no existió de ingresar a, en este caso, a una comunidad, pero podría ser tu casa, ¿no? Esa orden no existió. Y la flagrancia del delito de la ruta 40 no es transferible al ingreso a la comunidad.
Esto es para explicarle a la gente: si estaban parados, si estaban cortando la ruta, no necesitan que un juez venga a decirles, bueno, cesen con este delito. Obviamente puede actuar la fuerza.
Eventualmente podría actuar la fuerza, pero en este caso había orden, justamente, así que en este caso no está discutido.
¿Cuál es el rol de Nocetti, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, que se está discutiendo hoy en día? Vuelvo a contarte la información que manejamos acá. Nocetti ya estaba en la zona, había muchos problemas con ataques de los grupos más radicalizados del RAM quemando distintos lugares, que se negaban a pasar, digamos, a la legalidad de la clandestinidad, y que denunciándolo judicialmente les permitía hacerlo, saber de quiénes se trataba, quiénes eran, ponerle nombre y apellido. Y que Nocetti hacía tiempo estaba en el lugar haciendo este trabajo, no es que solamente había ido y apareció ese día en la ruta 40. Y que para él en el auto, yendo y viniendo, a ver a uno de los jueces, no sé si de Esquel o de alguna de las localidades, que venían reuniéndose con autoridades del gobierno nacional para ver qué hacían con esta problemática.
El rol de Nocetti, en relación con la causa, me parece que es prematuro establecerlo, ¿sí? En relación con los hechos, está claro que, no solo Nocetti, yo creo que el Ministerio de Seguridad, inclusive hay material interno del Ministerio de Seguridad en cuanto a su estrategia de seguridad, plantea como un enemigo interno este grupo de mapuches de aquellos denominan RAM, y que efectivamente hace bastante tiempo estaban en la zona tratando de identificarlos, y con investigaciones judiciales, digamos, o sea, porque Nocetti es gobierno, es poder ejecutivo, hay investigaciones judiciales, creo que una, sobre la RAM. En este caso en particular, Nocetti, el día anterior que estuvo en Bariloche coordinando las fuerzas de gendarmería, de la Policía de Seguridad Portuaria, de la Policía Provincial de Chubut, de acuerdo a distintos testimonios, y creo que él mismo lo dijo, hizo un par de entrevistas que son bastante interesantes de escuchar, de telefónicas a radios, donde él de alguna manera, y creo que después lo volvió a decir hace poco, él anticipó lo que finalmente sucedió.
¿En qué sentido, Gastón?
Que iban a utilizar la flagrancia para identificar a los miembros de la RAM, que es necesario aclarar, no es lo mismo que los miembros de la comunidad mapuche.
No, está clarísimo.
Para identificarlos, que los iban como a perseguir, a detenerlos, que sin orden judicial, esa entrevista es interesante en ese sentido. Es interesante porque fue justamente lo que sucedió al día siguiente, o sea, fue tal cual, como dijo Nocetti, que iban a utilizar la figura de flagrancia, que los iban a detener, que sin orden judicial, y en ese sentido, todavía no, yo creo que es prematuro establecer el rol de él en relación con el operativo, es cierto.
Pero te pregunto, sé que es polémico, pero te pregunto, buscar que pasen de la clandestinidad a un en estado de derecho a poder establecer con nombre y apellido de quiénes se trata, ¿está mal?
No, yo creo que está bien siempre y cuando sea en el contexto de una causa judicial o en el contexto de una flagrancia, como podría ser cortar la ruta. En este caso, además de que los miembros de esta comunidad no son la RAM, eso me parece que está bien, justamente lo que sería muy bueno saber es qué tiene la causa judicial o los informes o la información que tiene el Ministerio de Gobierno con el Ministerio de Seguridad en relación con esta RAM, porque de alguna manera utilizar la idea de la RAM para empezar a ingresar a comunidades indígenas en conflicto con tierras, me parece que sí, eso sí está mal, claramente es en contra del Estado de Derecho, ¿no? Esa es una cuestión que hay que diferenciar claramente.
Gastón, Federico Mayol, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Federico?
Bien, te quería preguntar porque en el gobierno hay cierto malestar, disgusto, fastidio por la actuación del juez de Otranto en estos 41 días desde que desapareció Santiago. ¿Cómo califican ustedes desde el CELS, desde el 1 de agosto hasta hoy, la actuación del juez?
Yo no sé bien cuál es el malestar del gobierno. Yo diría que los primeros días de la investigación, a nuestro criterio, fueron deficientes en el sentido de medidas que se deberían haber tomado cuando se está frente a una denuncia fundada de desaparición forzada de una persona o de cualquier delito grave o violación grave por parte de las fuerzas de seguridad de una persona. Es fundamental tratar de producir las pruebas rápido y de alguna manera no esperar a que esas pruebas aparezcan o que la fuerza sospechada, en este caso Gendarmería, las acerque.
Por ejemplo, no haber citado a los gendarmes.
Por ejemplo, no haber allanado
los escuadrones.
El día 2, los escuadrones, secuestrar los vehículos utilizados, secuestrar las máquinas de imágenes, ya sea filmadoras o fotografías utilizadas. Secuestrar en caso de que hubiese aparatos para hacer la georreferencia, digo, allanar, si tenemos, en este caso, se sabía que hubo un operativo, se sabía que fue violento, más allá de ilegal, y había una denuncia de una persona que estaba ahí y no estaba, es indicios más que suficientes para haber tomado medidas que después, por ejemplo, se le pidió a Gendarmería que identifique los vehículos que se habían utilizado, se pidió a Gendarmería que acerque información, y en ese sentido me parece que se perdió mucho tiempo, en estos casos es muy valioso.
Ahora, después, Gastón, perdón que te interrumpa, ¿por qué crees que no se hizo?
La verdad es que yo no tengo una respuesta para eso, digamos, me parece que se evaluará con el transcurrir de la causa, la valoración que hizo el juez, ¿por qué no se hizo eso? ¿Por qué no se tomaron otras medidas que se pidieron y que todavía no siguen sin tomarse, que yo no las puedo decir ahora difundirlas?
¿Ustedes son creyentes en la causa?
Nosotros somos creyentes en la investigación por desaparición forzada y además actuamos en el habeas corpus.
En el habeas corpus, en ambas.
Y que de alguna manera esas causas se superponen. O sea, si bien el habeas corpus técnicamente intenta buscar a la persona o el cuerpo de la desaparición forzada, establecer las responsabilidades penales, la prueba que se produce en una claramente afecta a la otra, ¿no?
Ahora, la ministra de Seguridad insiste, si bien ayer, digamos, lo contaba recién Fede Mayol, cambió un poco el discurso, pero ella está convencida de que la fuerza actuó como tenía que actuar y que el ministerio actuó como tenía que actuar, que si bien la justicia no allanó los galpones, sí lo hizo la propia fuerza, o creo que fue Policía Federal, ¿no? En este caso, Policía Federal
y PCA.
Que indagaron a cada uno de los gendarmes, que llevaron a los perros, que los perros trataron de cruzar el río siguiendo el rastro del olfato de las prendas de Santiago y que el juez todavía al día de hoy se niega a entrar con la excusa de las tierras sagradas. Te pregunto por la ministra en particular, ¿y qué crees que pasa si se comprueba que que efectivos de la fuerza puedan estar comprometidos?
Dijiste muchas cosas que dijo la ministra en distintos momentos.
Sí.
Creo que el primer problema de la ministra Bullrich es que desde el primer día, y sobre todo en esta presentación en el Senado, es que negó en forma terminante cualquier tipo de responsabilidad de Gendarmería como una fuerza, como toda la fuerza, digamos. O sea, y ahí yo creo que inclusive hay un patrón de la ministra que también lo hizo en otras oportunidades poniéndose o apoyando la versión oficial. Yo me acuerdo este grupo de baile de los Reyes del Ritmo en la Villa 1114, y se acuerdan que estaban ensayando una murga y los balearon, y eran unos niños que los procesaron la semana pasada. La ministra los fue a visitar y se solidarizó con ellos al principio. Lo menciono este ejemplo porque los procesaron la semana pasada los gendarmes que balearon a los niños. La ministra, desde el principio, en lugar, y yo creo que hubiera aclarado muchísimo la posición del gobierno frente a este caso, en lugar de decir, efectivamente, vamos a investigar, y en lugar de tomar medidas, inclusive, teniendo en cuenta estos indicios que mencioné antes, como por ejemplo pasar a disponibilidad hasta que se aclare la situación, de los gendarmes hizo una defensa cerrada de la gendarmería. De alguna manera, frente a esta denuncia gravísima, en lugar de adoptar, digamos, una respuesta a toda la sociedad frente a tremenda denuncia, decidió defender a la fuerza. Después, varias cosas de las que vos nombraste, como el rastrillaje con perros, no fueron allanamientos, fueron el ingreso de pedir el rastrillaje en los cuarteles, esos ya fueron órdenes judiciales, digamos, no fueron decisiones de la ministra de aportar a los perros a Santiago del Estero. Eso ya es una decisión judicial de llevar adelante ese tipo de medidas que efectivamente se hicieron, pero se hicieron 10 días más tarde, digamos, ¿no? Cuando ya el caso Maldonado había tomado la tapa de los diarios de acá y de otros países en el mundo, digamos, ¿no? Ya con mucha presión, el juez adoptó esas medidas. El día de hoy, finalmente en el día 41, pasamos de una defensa cerrada de gendarmería los primeros días hasta ahora, de hoy. Y la ministra fue, vos no lo mencionaste, pero fue la principal promotora del desvío de la investigación de la hipótesis del puestero, ¿no?
¿Y qué creían en esa versión, Gastón?
Pero o sea, nosotros desde el día que la dijeron teníamos las fechas que estaban teníamos las fechas y sabíamos que Santiago Maldonado había sido visto, lo habían visto en el bolsón el día 27, el día 28.
No coincidían las fechas.
Claro, si lo hubiera matado el 21, o sea, me parece que no sé si creían la versión, pero por lo menos no fue diligentemente chequeada esa versión y la difundieron. No solo la difundieron, sino que también en algunos casos esta respuesta de las ministras en relación con el rol de gendarmería fue la respuesta que hizo el Comité de Desaparición Forzada frente a una acción urgente, digamos. Pero entonces, yo decía, pasaron de esa defensa cerrada de gendarmería al día de hoy, que de acuerdo a la información periodística, nosotros no vimos el informe, están hablando de la posible responsabilidad de 7 o 3 gendarmes que en un exceso por ahí se mataron o hicieron un abandono de personas.
¿Eso está incorporada a la causa? Porque yo entre informes que uno no vio, informes que después no son, informes que no tienen los sellos, me parece que hay que ser muy prudente en ese sentido, ¿no?
Por eso cité la fuente que es periodista, sí. Y salió tanto en los dos principales diarios.
Sí, no tenemos por qué escribir de los colegas, pero han revoleado tanto informe que finalmente no fue que...
Es que la gran mayoría de los informes que revolearon, lamentablemente, fueron difundidos por el Ministerio de Seguridad. Ese es parte del problema. En realidad, si el Ministerio de Seguridad se hubiera dedicado, y la ministra, digamos, y los funcionarios a cargo de las fuerzas se hubieran dedicado a colaborar genuinamente en la causa en vez de desviar la investigación, hoy sería por lo menos, lamentablemente no sé si tendríamos la respuesta a dónde está Santiago Maldonado, pero por lo menos el ambiente en relación con la investigación sería otro.
Ahora, ¿qué diferencia tenemos, digo, del día 1 al día de hoy?
Lo que te decía al principio, digamos, ya no hay duda de que Santiago Maldonado estuvo ahí, no hay dudas de que la gendarmería llegó hasta el río, hay testimonios que tendrán que complementarse con otras pruebas, hay imágenes que aportó la gendarmería y hay imágenes que no aportó gendarmería hoy ante un pedido que hizo el juez la fiscal en la desaparición forzada, y ahí no tengo la confirmación. El comandante de Escola aportó como una serie de 3 o 4 cámaras de fotos y videos que no habían aportado al principio, donde se filmaron y decían que no filmaron porque hubo un problema técnico, porque hirieron a una de esas personas. Justamente las filmaciones está para registrar ese tipo de cosas. Recién hoy la aportaron ante un pedido, ya sea la fiscal o del juez. Ese tipo de respuestas son, como vos sabés bien, indicios, ¿no? O sea, ya sea la omisión, la mentira o el desvío de investigación o contradicciones en este contexto, en este caso de gendarmería, claramente son indicios que también consolidan un cuadro probatorio que eventualmente daría para avanzar en la investigación.
Gastón Chiller, director ejecutivo del CEL, Centro de Estudios Legales y Sociales, querellante en la causa por la desaparición forzada y participan en el habeas corpus de Santiago Maldonado. Muchísimas gracias por la comunicación.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.